Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa aquí en la radio Agricultura. Como siempre, unas 6 de la tarde ya estamos al aire y ustedes ya lo ven en pantalla, tenemos un invitado especial. Me acompaña el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, la conocida como Subdere, ¿no? Sebastián Figueroa. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Hola, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no estábamos por acá, así que un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos están escuchando en sus casas, me imagino, este minuto con la lluvia.
Así es.
Encierro y interés en informarse de lo que está pasando.
Así es. Y bueno, el subsecretario viene, me contaba, viene llegando a Santiago hoy día. De un despliegue bien importante que no ha tenido solo él, sino las distintas autoridades del gobierno en las distintas regiones del país, precisamente a propósito del sistema frontal. Quiero preguntarle, subsecretario, ¿cómo ha sido esta estrategia? El presidente la semana pasada, ¿no?, ya cancela toda su agenda y empieza un gobierno que se pone a disposición de la gente, de los municipios, de este sistema frontal que ha afectado a buena parte del país.
Bueno, efectivamente, parte de la impronta, del sello, de la identidad que tiene este gobierno, este es un gobierno en terreno, y cuando ocurren situaciones como las que estamos viviendo hoy día, se requiere que la autoridad esté cerca de los problemas, esté acompañando y esté tomando decisiones con toda la información que se requiere y realizando las coordinaciones que se necesitan. A mí me tocó viajar el día lunes pasado a Ñuble, a participar de los COGRID, que son estos consejos de prevención y administración de los desastres. Me tocó también estar luego en Biobío, también estuvimos ahí en Penco, que era una zona cero donde estuvo hoy día, la semana pasada, parte del problema principal. Estuvimos también en O'Higgins, y me tocó ahora el domingo partir a la región de Atacama, en la provincia de Huasco principalmente, que es donde hoy día estamos en zona de catástrofe. Y la verdad que es importante este recorrido, es importante porque uno puede estar ahí, conversar en primera persona con los alcaldes, uno puede escuchar desde ellos y poder atender en fondo sus solicitudes, sus requerimientos. La articulación entre el gobierno central con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, con las Fuerzas Armadas, con bomberos, carabineros, claro. Eso es fundamental. Y déjame decirte, Vicente, que hemos visto un trabajo, una colaboración muy, muy grande, y eso da mucho gusto. Y habla muy bien de lo que estamos haciendo, de la estrategia también que tenemos. Aquí hubo un decreto de emergencia preventiva que se dicta justamente para poder poner y articular todos los esfuerzos del gobierno y los recursos también, que también son muy importantes en esta etapa, para poder anticipar lo que se venía. Acá había información, sabíamos que se venían estos días de lluvia, sabíamos que iban a llover muchos milímetros en lugares donde no acostumbraba a llover y que por tanto se iban a realizar desplazamientos de masa, que se iban a activar quebradas, que se iban a anegar caminos, que se iban a caer árboles, que se iban a cortar el suministro eléctrico en algunos lugares. Entonces eso se anticipa, y lo que hemos estado viviendo esta semana ha sido justamente un ejercicio de una planificación y un trabajo coordinado entre todas las partes.
No, y eso, por de pronto, se ha notado, ¿no? O sea, el gobierno, más allá de lo fuerte que ha sido esta situación, esta emergencia, ha actuado, se lo ha visto en terreno, se le vio al presidente notoriamente desplegado, ¿no? Incluso al parecer, por lo que dicen los analistas de la política, eso está representado en las encuestas, ¿no? El fin de semana salieron varias encuestas donde no solo sube la aprobación presidencial, sino que respecto al sistema frontal, el presidente y el gobierno está muy bien evaluado. Desde su subsecretaría, se encargan particularmente de esa coordinación, ¿no?, de la relación con las autoridades locales. Han habido distintos temas respecto a este sistema frontal y antes también, ¿no? Me acuerdo yo ayer este enfrentamiento que hubo entre Alí Manoucheri y el ministro Iván Poduje. ¿Cómo ha sido la coordinación y la conversación que se ha podido tener con ellos? Porque me imagino que estos son ejemplos, algunos ejemplos aislados, pero la mayoría no ocurre así, ¿no? ¿Cómo ha sido la coordinación del gobierno con las autoridades locales?
Sí, bueno, primero decir, este es un frente que lleva ya varios días. Y en las situaciones, en los lugares más críticos, hay tensión, hay presión. Los tomadores de decisión, los alcaldes, las autoridades, fondos, están bajo mucha presión. Hay cansancio y eso obviamente hace que también de repente se pierda objetividad y también la desesperación. Al final, a mí me ha tocado estar harto en terreno y uno conversa con los alcaldes. Claro, al alcalde le toca la puerta a la persona que está negada, la persona que perdió la casa, la persona que no tiene suministro eléctrico. Entonces, hay mucha tensión y uno entiende que esa tensión finalmente se haga muchas veces, se traduzca en críticas y en tratar de buscar responsables. Yo quiero hacer un llamado a la calma. Yo creo que aquí hemos visto un gobierno desplegado, hemos visto a todos los actores participando. Yo creo que se ha enfrentado de muy buena manera esta emergencia. Por supuesto que hay situaciones que son complejas, pero también hay cosas que definitivamente uno puede prever. Te pongo el ejemplo particular de lo que estábamos viviendo en Vallenar. Ahora yo vengo llegando de allá. En Vallenar cayeron en un día la lluvia que cae en un año normal de cuatro veces lo que cae, claro, en un año normal. O sea, estamos hablando de en un año normal caen entre 30 y 40 milímetros y en un día, en 24 horas, cayeron 140. Entonces, claro, hay anticipación, se hicieron limpiezas del río, de canales, se reforzaron ciertos espacios, de manera preventiva se desalojaron algunos lugares. Pero
no hay prevención que resista.
Pero no hay capacidad. Entonces, evidentemente, van a haber damnificados, van a haber personas que van a terminar en albergue. Y eso es parte justamente de lo que uno puede planificar y uno puede anticipar. Entonces, yo frente a las polémicas de repente y a las críticas, yo hacer un llamado a la calma, seguir trabajando de manera unida, colaborativa. Están todos los recursos desplegados. Yo creo que no hay ninguna duda de eso. Más ahora, en el día de ayer, que se decreta el estado de excepción, que permite también poder también poner orden y poner en fondo a un general de zona que también permita también tener un despliegue militar que ayude también a dar más asistencia, pero yo diría que están todos los recursos y eso es algo que nos tiene muy tranquilos. Y en general, cuando tú conversas con los alcaldes de las zonas más afectadas, hay también conciencia de que está todo el gobierno y que están todos los actores, y aquí también aprovechar de hacer un agradecimiento muy especial a la gente de carabineros, a la gente de bomberos, a la gente del ejército, las distintas ramas, que la verdad, el trabajo, la colaboración, y también un reconocimiento también a los funcionarios municipales. En esta crisis, uno ve ahí la cantidad de personas, me tocó estar ahora en Vallenar, gente que se amanece en el puesto de trabajo hasta que en fondo no estemos tranquilos y no haya conciencia de que el peligro ha pasado.
Eso es bien importante, ¿no? Porque es importante también para tenerlo para discusiones futuras, donde normalmente el nombre muchas veces de los funcionarios públicos, del servicio público en general, se ve muy denostado. Bueno, en estos momentos lo que se ha demostrado en Chile, y no solo en esta crisis, sino en las distintas crisis, es que cuando Chile necesita ayuda, se ayuda, ¿no? Y se trabaja, y eso es muy notable, y es muy bueno también destacarlo desde estos espacios. Subsecretario, ¿se vienen también ayudas para las familias que se han visto afectadas, que han perdido sus casas, que hoy día no se encuentran con servicios básicos y que va a empezar un proceso de recuperación de lo que se perdió, ¿no? Ahí, ¿cómo el gobierno se va a articular con los municipios y cómo se va a poder hacer una política que ayude y que ayude de manera efectiva, pero también muy pronta, ¿no?
Sí, mira, acá es súper importante, el presidente lo ha dicho, creo que hay que reforzarlo, el que hay que respetar la institucionalidad que existe hoy día para tanto administrar la crisis y la emergencia, como también para atender la recuperación de los distintos espacios, de las viviendas y todo lo que se pierde cuando hay una crisis, claro, de estas características. Hay una institucionalidad y eso es súper importante entenderlo, y un llamado a los políticos, un llamado a los alcaldes, un llamado a las personas también a tener conciencia de que existe, claro, una institucionalidad. Esto no es discrecionalidad, esto no es que uno se levanta un día y dice, oye, voy a llevar a esto, voy a llevar a estos otros, sino que hay una institucionalidad que se tiene que respetar. Y es muy importante hacerlo porque también eso nos va permitiendo ir generando también una cultura de cómo vamos administrando estas crisis y estas emergencias. Y aquí hay que separar, hay dos mundos. Hay un mundo que que todavía está enfrentando la crisis, ¿ya? Que es de donde venimos ahora, de Vallenar, de Coquimbo, en fondo son regiones que hoy día están en zona de catástrofe, en fondo se está enfrentando hoy día en este minuto, tanto en la provincia de Huasco como en la región de Coquimbo, no se está pensando todavía en si se va a reponer o no se va a reponer el puente, ya se está pensando en cómo rescatas de forma eficiente, efectiva esa familia. La preocupación es la persona, ¿ya? En que los albergues tengan todas las condiciones para que las personas puedan estar bien, estar tranquilas, para que los niños puedan tener una acogida que la que corresponde. Entonces hoy día una cosa es la emergencia y para eso, como te decía, están todos los recursos y más todavía ahora con el estado de excepción está todo el despliegue también de las Fuerzas Armadas que están ayudando también a dar orden y atender de manera ágil todos los requerimientos porque estamos poniendo a fondo la atención al cuidado de la vida de las personas. Esa es la atención de la emergencia. Y luego viene la fase de la recuperación. Ya hay algunos puntos que fueron zonas críticas, como por ejemplo Penco, que tuvo la semana pasada una situación muy, muy crítica.
Estuvo el presidente allá.
Estuvo el presidente. Eso ya está hoy día más tranquilo todavía. Falta todavía que termine de enfrentar en fondo este frente mal tiempo, pero ya vemos que ya está más tranquilo. Y ahí viene la fase de recuperación y para eso es importante. Y el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo hoy día? Primero está catastrando, ¿ya? Existe una ficha que se llama la ficha FIDE, que la aplica el Ministerio de Desarrollo Social, que lo que hace básicamente es encuestar en terreno a cada una de las personas que se han visto damnificadas para poder evaluar el daño.
¿A quién necesitamos ayudar?
Claro, en fondo, ¿qué es lo que le pasó a usted? Oye, su vivienda tuvo daño, tuvo pérdida total, tuvo una pérdida parcial, es una pérdida menor, los enseres que se perdieron son de estas características. O sea, claro. La parte de entender, porque es muy importante para poder tomar definiciones, porque de repente se nos pide, oye, ¿qué vamos a hacer respecto a esta situación? Bueno, primero tengo que entender bien el tamaño de
información.
Del daño que existe para poder, con esa información, decir, oye, vamos de esta manera. Ahora, el gobierno ya se ha manifestado, en fondo, con el bono de recuperación, que se llama que son recursos que se están entregando directamente a las víctimas de esta catástrofe, ya en las zonas en las cuales se ha decretado la catástrofe. Entonces, también es súper importante que realmente nos falta la persona que aprovecha la oportunidad y dice, oye, también tengo un problema. No, aquí estamos hablando de hay una zona que enfrentó una catástrofe y esas personas que han sido catastradas y que están identificadas como personas damnificadas a partir de este evento, ¿ya? Existen ahí distintas bonificaciones dependiendo del tamaño, en el fondo, del daño que tienen para poder ayudarlos. Estos son de asistencia. Obviamente aquí no se pretende solucionar completamente el problema, que hay daño emocional, personal, físico, material, que de alguna manera el Estado trata de aportar y por eso que en el fondo que el gobierno lo ha dicho y está a esa disposición de poder de poner recursos. Y también hay, bueno, viene después la fase también de catastrar también los daños a los espacios públicos, ya también acá se pierden plazas, se pierden espacios de carreteras, caminos, edificios públicos, bueno, y eso también es algo que a veces se catastra y luego se define en el fondo de qué manera se va a abordar, siempre con responsabilidad, entendiendo que estos son eventos que son... no están planificados, que no están en la ley de presupuesto y que hay que buscar a través de distintos instrumentos cómo los vamos abordando de la mejor manera posible para poder darle tranquilidad y ojalá volver a la normalidad lo antes posible.
Estamos conversando con Sebastián Figueroa, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Yo quería preguntarle, nos quedan 3-4 minutos, pero tres preguntitas cortas, ¿no? Primero, ¿qué le decimos? Usted me decía, seguimos en emergencia, seguimos enfrentando el sistema frontal y, claro, es cosa de salir afuera de este edificio, en distintas regiones pasa lo mismo, sigue lloviendo. ¿Qué viene para los próximos días? ¿Vamos a tener precipitaciones del mismo nivel que las que hemos tenido hasta ahora? ¿Ya en alguna parte del país ya se calmó y ya estamos... saliendo o todavía queda un buen tramo?
Mire, depende el sector, claro. Y ahí lo que hemos estado siguiendo de manera minuto a minuto los pronósticos del tiempo. Yo, por ejemplo, que vengo llegando ahora de Copiapó, de la provincia de Huasco, todavía falta que caiga agua. Entre hoy día y mañana van a caer cerca de 50 milímetros más y eso todavía es una cantidad importante por la cual hay que estar atento, alerta, hay que ver el caudal del río porque en fondo se puede desbordar el río y eso podría generar en fondo una crisis mayor. Entonces hay lugares en los cuales hay que estar atentos todavía que todavía falta que caiga agua. Eso es un dato que tenemos. Ahora, cantidades en la parte más sur, entendemos que ya pasó la parte más difícil difícil, pero claro, no solamente tiene que ver la variable de la cantidad de agua que cae, porque también los suelos ya están suficientemente saturados como para recibir también más agua. Entonces también ahí hay que estar mirando las quebradas, que muchas que
claro,
están...
con menos ya te puede generar lo que faltaba para generar el
entonces,
problema.
Entonces yo te diría que todavía estamos en situación de alerta, ¿no? No hay que perder esa perspectiva, ¿no? No ha terminado, por eso es que es tan importante cuando hablamos de las distintas fases, o sea, no ponernos a hablar hoy día de reconstrucción en lugares donde todavía no conocemos y no hemos terminado de abordar la emergencia, creo que es irresponsable. Hoy día hay que seguir preocupado de las personas, de la integridad física de las personas, del cuidado, de la capacidad que tengamos de atender de manera oportuna esos requerimientos, y luego veremos la parte de la reconstrucción, pero hay que estar alerta, hay que estar atento, y también hay que motivar ahí a la solidaridad. Sabemos que hay muchos lugares en los cuales hay daños importantes, y ahí también, bueno, siempre bienvenido ese espíritu solidario que tenemos los chilenos de ir en ayuda, y ya se empiezan a organizar distintas organizaciones. Hay unos municipios, me han llamado varios municipios que dirían ya pasaron la parte más dura, que están ya atentos y disponibles para ir a ayudar a los municipios que lo están pasando más mal, y eso se da algo bien, bien virtuoso que también hay que aprovechar.
Bueno, desde Santiago Centro, hoy día, mi municipalidad, hoy día el alcalde de Borde anunció ayuda hacia el norte, ¿no? Por las zonas más afectadas. Yo quería hacerle una pregunta política antes de despedirnos, porque paralelo a todo el sistema frontal, está también pasando, es importante lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Hoy día se vota el plan de reconstrucción, se votan precisamente las medidas que se cambiaron en el Senado o que tuvieron algún arreglo y que tienen que pasar de nuevo por la Cámara de Diputados. Yo quería preguntarle por dos cosas. Primero, ¿qué ve en esa votación? Si se va a aprobar o no, según lo que usted y el gobierno opinan. Y segundo, usted fue actor relevante también de esta reforma a propósito del tema contribuciones, que en algún minuto generó mucha controversia con el mundo municipal, pero que hoy día pareciese haberse llegado... No quiero decir un acuerdo, porque después algunos dicen, oye, es que yo no está... No, pero sí se parece haber llegado a un cierto consenso de que había que bajar las contribuciones y de que efectivamente se iba a recuperar cierta parte o todo el Fondo Común Municipal.
Sí. Mira, efectivamente, como tú dices, mientras atendemos la emergencia, hay otras cosas que están pasando y que una vez que termine la emergencia nos van rápidamente a ocupar, ¿ya? Por un lado está la emergencia de empleo, ¿ya? Que estamos trabajando en eso junto con el ministro Mas, con el ministro Rau, y que es un tema que nos preocupa mucho porque en el fondo va a terminar las lluvias y vamos a seguir teniendo una tasa del 10% casi prácticamente
casi un millón de personas
desempleadas. Entonces, eso es crítico y hay equipos que están trabajando en eso y estamos haciendo un esfuerzo muy grande de coordinación entre distintos actores para tratar de reactivar la capacidad de generación de empleo desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales, y ahí también nos toca jugar un rol. Y como tú bien dices, hoy día es un día muy, muy relevante. Hoy día se comienza a votar el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Y en materia de contribuciones, que ha sido el tema en el cual me ha tocado a mí participar, efectivamente ha habido harto debate. Yo quiero dejar algo muy bien claro y aprovechar esta oportunidad. Esa disputa que ha habido, esa duda que se ha generado en torno a que el ponerle término al pago de las contribuciones, estamos hablando de personas mayores de 65 años, podría de esta manera desfinanciar el sector municipal. Eso, la verdad que es falso completamente. La reforma lo que plantea es que los recursos que se van a dejar de percibir por la recaudación asociada a las contribuciones, ¿ya?, van a ser compensados completamente, ¿ya? Entonces, todo lo que va al fondo como municipal, que es de donde se financian los municipios, sobre todo los municipios que tienen menos recursos, ¿ya?, eso se compensa y está establecido en la ley. Hay un artículo que dice hay una compensación total de los recursos que van al Fondo Común Municipal. Por tanto, la gran mayoría de los municipios, estamos hablando más del 90% de los municipios, que se financian prácticamente con el Fondo Común Municipal, no van a tener ningún perjuicio, ningún daño. Al contrario, van a tener muchos vecinos, ¿ya?, que el día de hoy son adultos mayores de 65 años, que cargan esa mochila y ese peso tortuoso de tener que estar pagando contribuciones cuando ellos ya hicieron el esfuerzo de tener su casa, de pagar sus impuestos, de entregarle mucho al país, le vamos a aliviar esa carga. Así que esos municipios deberían estar muy contentos. Y hay unos pocos municipios, ¿ya?, que tienen, y si uno lo ve en promedio, van a tener una disminución de recursos menor O sea, en total está volando el menos del 0,5%, es el total de los municipios. Y hay unos pocos municipios que van a tener 3, 4, hasta 5%. Y para eso se está evaluando también, y se planteó en algún momento de la discusión, también un sistema de compensación a través de el poder permitirles poder recaudar más, entregándoles herramientas para recaudar más por el lado de las patentes comerciales, por el lado de los derechos de aseo. La verdad que esto sirvió mucho para generar una discusión en torno a cómo generamos condiciones para que los municipios puedan recaudar más, ¿ya? Esto no se trataba de que generáramos un perjuicio, un daño, o que llegáramos tarde a dar una solución al pago de las contribuciones de los adultos mayores. Nosotros queríamos que los adultos mayores dejaran de pagar contribuciones. Esa era una convicción que teníamos, fue algo que propusimos en el programa de gobierno, y eso lo vamos a cumplir. Y para no generarle un daño, un perjuicio a los municipios, hemos buscado distintas alternativas. Hoy día están algunas de ellas en la ley, otras hay compromisos que vamos a cumplir también de compensar fondos o recursos. Pero la buena noticia es que esperemos hoy día, con la aprobación del proyecto de ley, los adultos mayores que nos están escuchando, personas mayores de 65 años que se están aproximando a esa edad, para la primera vivienda, para la vivienda principal, van a dejar de pagar contribuciones de impuestos que es tan injusto, y que del cual nosotros queremos hacernos cargo, porque queremos de cierta manera también retribuir y compensar a esas generaciones que han aportado tanto al país y que hoy día quieren vivir tranquilo y no tener ese temor de perder sus casas por no ser capaces de pagar este impuesto abusivo.
Así, en Santiago nos toca verlo muy de cerca, por lo demás, ¿no? Adultos mayores que por distintos motivos la propiedad se avalúa mucho, y como está el pago de contribuciones también arraigado al avalúo fiscal, termina la casa siendo impagable, una casa que es de propiedad de ellos. Subsecretario Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este primer bloque de Nuevas Voces. Muchas gracias, porque es importante no darse este espacio, no solo, y me parece muy importante, un rasgo del gobierno que se ha hecho sentir, ¿no? El estar en terreno, pero también estar en los medios, poder comunicar a los chilenos de qué está pasando, en qué están las autoridades y cómo vamos hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Y un saludo muy cariñoso a todos los que nos están escuchando. Chao, chao.
Muchas gracias.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl. Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impasse, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, después de una gran entrevista que tuvimos con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, más conocido como Subdere, ¿no? Que precisamente venía llegando de fuera de Santiago, atendiendo el sistema frontal, la crisis que está viviendo nuestro país, pero también el gran despliegue que ha tenido el gobierno, ¿no? Saludemos antes, ustedes ya lo ven en pantalla, pero antes de saludar a nuestros queridos auditores, vamos a saludar a los que, a todos nuestros, a nuestros queridos panelistas, vamos a saludar a todos nuestros queridos auditores que nos escriben en el chat. César Ballestero nos manda muchos saludos, Cecilia Castro, María del Pilar Figueroa, Patricia Castro también nos escribe aquí en el chat, Marta Montero, GGB 1946 nos escribe, Tabita, Luis Pérez, que deja su like. Es fundamental dejar like para llegar cada día a más personas. Juan Zapata también nos manda muchos saludos, Silvia Yancamil, Víctor González, Fernando Enrique Villarroel y bueno, Mónica Cáceres también, Jorge Rivera, ahí no me falta nadie. Así que mandarle a todos muchos saludos, agradecerles por acompañarnos día a día. Ponga su like y suscríbase a Agricultura TV. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años en la Raín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Raín Vial, invierte mejor. Este invierno ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta dos metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Rodrigo Meléndez me acompaña, subdirector del Instituto de República. ¿Cómo estamos?
Don Vicente, muy bien, muchas gracias y contento también de estar aquí como todos los días martes.
Y aquí el renacido Cristian Stuart, que no lo habíamos tenido varios martes, pero que hoy día vuelva a estar con nosotros. Director de Idea País, ¿cómo estamos?
Bien, todo bien. Muchas gracias, Vicente.
Vamos a lo que nos convoca, porque no solo nos atrasamos un poquito en la entrevista, entonces estamos medio justo de tiempo. Escucha su corazón. Así se llama un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, ¿no? Con apoyo. No sé si el de RN sigue, porque como Jimena Osandón le quita su apoyo, no sé si había otro de Renovación Nacional, pero sí o sí tiene apoyo del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano. Está presentado con firmas de diputados de estas colectividades y que pretende hacer exigible, ¿no?, que a la hora de tomar la decisión de abortar, primero que el doctor tenga la obligación de presentar a la madre la opción de escuchar el latido de corazón del que está por nacer, y entiendo que también una segunda parte que ha sido más polémica, que en el caso de no aceptar escuchar el latido no sería admisible el aborto. Ayer dio una entrevista muy interesante Johannes Kaiser en Tolerancia Cero. Esto se ha comentado en distintos espacios de la política e incluso tuvo reacciones tales como que ayer mismo en The Clinic, si no me equivoco, se publica que la UDI le estaría pidiendo al gobierno, le habría pedido al gobierno que sacar esta idea de que el gobierno de emergencia nos impide conversar sobre los temas, a mi parecer, mal llamados valóricos, pero estos temas de fondo, estos temas que son muy relevantes. Cristian Stuart, ¿cuál es tu posición respecto al proyecto, sobre lo que ha pasado, cómo has visto transcurrir la discusión respecto a este tema?
A ver, este es un tema neurálgico para el Partido Republicano, que es el principal partido del gobierno, y para también José Antonio Kast. El derecho a la vida del que está por nacer, el derecho a la vida y la dignidad de la persona humana es algo fundamental del ideario conservador en Chile. Y me parece que este tipo de proyectos, más allá de este proyecto particular, es muy importante que se conversen y que se socialicen previo a que se propongan. Porque me parece que puede generar lo que ha generado este proyecto en particular, que es dividir aguas en circunstancias en que el mundo conservador, también el mundo liberal conservador, e incluso ciertas personas que adscriben al ideario ideal y que sin embargo están en contra del aborto, básicamente no solamente dividen aguas, sino que generan polémicas que son contraproducentes. Yo creo que el fondo del proyecto o el fondo del asunto a mí me parece muy razonable. Efectivamente, lo que se busca acá son muchas cosas, pero en particular mostrar que acá estamos en presencia de un ser humano y no de un conjunto de células que se van organizando, sino de un ser humano que tiene igual dignidad que nosotros que estamos escuchando y que estamos conversando. El símbolo del proyecto, en ese sentido, me parece que es correcto también. Acá lo que se pretende es validar una culturalmente una realidad que no porque no se vea va a dejar de ser tal. Pero me parece que la propuesta no solamente es mala técnicamente, en términos de la técnica legislativa, sino que también le hace un flaco favor a la causa. Básicamente lo que hace este proyecto es volver a la lógica de los derechos, aunque no lo quiera. Se vuelve a poner en la cancha la discusión sobre si es que acaso con este proyecto de ley se estaría retrocediendo en la presunta, y digo presunta por lo que voy a decir a continuación, adquisición de los derechos que tienen el proyecto de ley del aborto en tres causales. Y eso me parece que no es funcional al objetivo, que es consagrar la protección de la vida al que está por nacer. Digo presunta cancha de los derechos porque lo que pretendió el aborto en tres causales, el proyecto de ley al menos, no era garantizar el derecho ni menos la prestación, sino simplemente despenalizar a las mujeres que incurrían en este tipo de acciones que evidentemente nunca quieren llegar a ellas, al menos en principio. Y no contribuye a la causa que está detrás, que es defender la vida que está por nacer, porque difícilmente va a producir el efecto que se pretende, que es básicamente disuadir de la prestación, y sobre todo transforma a una de las experiencias más bonitas, que es totalmente regalada, y de una de las experiencias también más conmovedoras de la vida, que es la creación de la vida, valga la redundancia, en un sufrimiento y en una obligación que a mí mueve las cosas confunde plano. Y simplemente para cerrar, yo pienso que si es que hubiéramos estado en circunstancias de que el médico estuviera obligado a proponerle a la mujer que está en estas circunstancias de abortar en estas causales, y la mujer hubiera optado, o si es que quisiera voluntariamente optar para escuchar los latidos del corazón del feto o de ese niño o niña que está por nacer, me parece que estaríamos en otra situación, y creo que todas estas personas que estamos por el derecho a la vida estaríamos en condiciones de apoyarlo. Y cierro con el último comentario de Johannes Kaiser, que no es aquello que dijo en Tolerancia Cero, sino que es una declaración que me parece que es totalmente provocadora, que dijo algo así como que tiene a todo el gobierno bailando con la música que ellos ponen. Él se pone el mismo poncho, quizás sin quererlo, que George Jackson y Revolución Democrática cuando acuñaron el concepto de colaboración crítica con Bachelet 2. Yo creo que eso no es correcto, porque o se está o no se está con el gobierno, y estas medias tintas no solamente son convenientes y antojadizas, sino que hacen que sea poco predecible, y lo que este país necesita es previsibilidad. Y creo que lo que hacen algunos republicanos en la práctica, quizás también sin querer, básicamente es que se está bailando con esa música, y en circunstancias que lo único que ha hecho el Partido Nacional Libertario es una fallida cuestión constitucional y este proyecto criticado transversalmente. Así que yo es de esperar que esta lógica deje de primar y que empiece a primar una lógica de colaboración.
Rodrigo Meléndez.
Sí. Hablamos de esto justo también la semana pasada, si no me equivoco, y entre medio ha pasado harto en Chile, y sobre todo en este tema en particular. Yo creo que hoy por hoy, hablando un poco de realidad política, el proyecto ya murió, digamos. Por mucho que yo crea que es un proyecto que debe seguir adelante y tiene que ser impulsado, yo creo que esta ya no fue la oportunidad. Pero sí encuentro que hay algo de valor en el haberlo intentado. Yo en eso discrepo un poco de Cristian. Yo creo que nosotros hoy día, los que estamos por la eliminación de toda forma de aborto, hoy en día somos minoría, y eso hay que aceptarlo. No podemos intentar cambiar la realidad si es que no entendemos cuál es la realidad actual en este minuto, y eso es lo que somos. Somos minoría en este respecto. Sí somos mayoría respecto de que el aborto libre no tiene que estar establecido en Chile. Eso fue bastante claro, y así incluso lo demuestran estas encuestas que hacen preguntas sobre las posiciones de los chilenos. Pero el hecho que hoy día seamos minoría supone que también que nosotros tenemos que salir, los que estamos por, y no digo que sea el Nacional Libertario, al contrario, pero los que estamos por la defensa de la vida del que está por nacer, tenemos que también hacer estos intentos de salir a promover nuestra idea, nuestras propuestas, porque de lo contrario nunca vamos a lograr ser esa mayoría. Por medio de estos tipos de actos, creo yo, es donde tú empiezas a sentar el debate, empiezas a que las personas empiezan a cuestionar cuál es la legislación, en este caso, existente a día de hoy, y tú puedes ir sembrando semillas en las mentes de las distintas personas para que el día de mañana tú puedas ser la mayoría necesaria para poder cambiar la realidad de las cosas. O sea, hoy día no será, pero mañana sí. Esa situación no va a cambiar si es que tú no vas produciendo este tipo de cambios. Donde yo sí creo que hubo un pronunciamiento un tanto desafortunado fue la ministra María Jesús Wolf, que yo creo que ella está en su derecho a no pronunciarse sobre el proyecto. Y aquí no reprocho al gobierno que no lo está apoyando expresamente ni nada. Es cierto que esta es una moción parlamentaria, no está dentro de los planes del gobierno llevar esto, y yo creo que es legítimo que el gobierno sí lo pueda hacer, en la medida que pueda explicarlo, digamos. Y cuando le preguntan a la ministra, se puede haber quedado callada, decir que esa no es mi prioridad, y yo creo que ahí está bien. Pero sí creo yo que hubo un error no forzado, es cuando lo relaciona con el tema de la natalidad. Yo creo que natalidad y aborto son dos temas que son diametralmente distintos. Uno es un cálculo de la realidad nacional, ¿cierto? Que faltan personas, no están naciendo niños, y eso tiene otra serie de consecuencias. Pero cuando tú, y sobre todo, lamentablemente, y lo digo lamentable porque no creo que este sea el foco, pero se ha producido el dilema de la natalidad a propósito de la sostenibilidad futura del Estado, el pago de las pensiones como la PGU, qué ocurre con la fuerza laboral, qué ocurre con la producción. Eso es un punto de vista más economicista del problema de la natalidad, pero es el que está establecido, a mi juicio, de la mayoría de las personas hoy en día. Entonces, cuando tú hablas del problema del aborto y lo relacionas con la natalidad, se pierde el foco de estar en contra del aborto. Y estar en contra del aborto es para proteger la vida del que está por nacer. Y de cada una de esas personas que van a ser abortadas.
Ahora,
la dignidad humana te obliga a defender, a proteger la vida por el hecho de que hay una vida, no por las consecuencias que hay si es que esa vida es asesinada.
Oye, primero, Stuart Notable volvió con todo, ¿ah? Y me parece que es entretenido generar debate. Yo tengo un par de puntos que también, y con los dos, ¿ah? Porque sobre el comentario de Jesús Wolf, quizá políticamente podríamos tener las distintas opiniones, pero a mí me parece que el link no lo hace en el punto particular que yo también creo que es bueno, el que tú has sido. O sea, no tiene mucho sentido comparar esas dos cosas, pero ella lo hace en otro punto, que a mí me parece que sí es muy relevante. Al final hay una pérdida del respeto a la vida, de la dignidad a la vida, que se expresa tanto en no querer crearla, o sea, natalidad, no crear familia, etcétera, con también la facilidad de que hoy día deshacerse de una vida como lo da la posibilidad del aborto, ¿no? Yo creo que en eso sí se cruzan en algún punto los debates, en esa que quizá es una idea que tiene que estar, o es una cuestión que le pertenece, es parte de la cultura, ¿no? De cómo consideramos nosotros la vida y al más indefenso. Y en eso yo creo que sí se encuentran los debates de por qué no se están teniendo familia hoy día, por qué tener un hijo o mejores perspectivas laborales está hoy día siendo una oposición donde la familia no gana nunca. O sea, yo creo que ahí sí hay un punto. Ahora,
Perdón, yo creo que eso sí tiene cierta relación
culturalmente,
pero sería mucho más relevante si es que estuviéramos hablando del aborto libre, digamos.
Claro.
Porque ahí ese cálculo,
o sea, en números no, esto no se cruza, pero
claro.
Pero a mí me interpreta cuando básicamente lo pongo en más coloquial, pero oye, con la crisis que tenemos, Natalia, no deberíamos estar hablando de cómo tenemos más niños y no cómo les terminamos la vida.
Sí.
Y eso yo sí encuentro que es algo importante, porque mucha gente, no solo oposición, del oficialismo, que se puso en contra de este proyecto presentado, Escucha su Corazón, se puso en ese argumento, como tirando a matar contra el proyecto. Oye, pero
sí,
¿no estábamos todos más o menos en el sector en contra del aborto? O sea, no nos gustará el último artículo que tiene. Yo creo que es discutible, habrá que analizarlo, y en eso me interpreta mucho lo que dijo ayer Johannes Kaiser, ¿no? Oye, ese artículo que se revise, ¿no? Es técnica, habrá que ver la técnica legislativa. Pero perdón, no es preciso tratar o como tenerlo como criterio de fondo, ¿no? Tratar de hacer todo de parte del gobierno, de parte de los proyectos de ley, de parte de la sociedad civil, para que se aborten cada día menos niños en Chile, ante la realidad de que efectivamente hoy día las mayorías parlamentarias y sociales no están para dar vuelta una ley injusta como la ley de aborto. Pero bueno, de eso a no hacer nada o tirar a cortar aguas porque puede ser que el artículo que exige esto para el aborto no a todos les guste, yo creo que le tengo que dar dos vueltas, pero me parece que tirar la conversación a matar no es el camino, por lo menos para lo que creemos en la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. No sé si seguimos este mismo debate o nos cambiamos para el próximo bloque, pero ya tenemos que partir para la pausa, pero quizás seguimos con este, ¿eh? Espérenos dos minutos y ya volvemos aquí en Nuevas.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado, Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teratón-sl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno. El Teratón.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, el último bloque. Tuvimos dos bloques más o menos largos por la entrevista que tuvimos al principio, pero volvamos con el tema, ¿no? Porque precisamente a propósito del tema Escucha su Corazón, pasamos por los comentarios de la ministra Gulf, pasamos por el rol que está jugando el Nacional Libertario. Tú me ibas a comentar algo más, Cristiano, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que efectivamente es muy importante no bajar la guardia y que culturalmente se promueva un cierto ambiente favorable a la vida siempre. El problema del aborto tiene que ver con un problema cultural, obviamente con un problema moral, pero también con un problema político. Y es un problema político porque, así como dijo Michelle Bachelet, concluyendo a mi juicio de manera equivocada, cuando hablamos de un aborto es porque hemos llegado tarde como sociedad. Y por eso mismo yo creo que en lugar de promover propuestas como esta, que si es que hubiera sido lo que dice Johannes Kaiser, a mí me parece que no es accesorio. Si es que hubiera sido que todo médico obligatoriamente le preguntara a las mujeres si es que quisieran acceder a esto y la mujer voluntariamente optara porque sí o porque no, me parece que cambia todo el panorama. Y por eso no hay que aprobar legislaciones malas por un fin bueno. No es exactamente lo mismo que el fin justifique los medios, pero tampoco es tan distinto. Y creo que en lugar de pararse en la lógica prohibicionista, que me parece que culturalmente no ayuda a el fondo un medio ambiente favorable a la vida, deberíamos también preguntarnos por aquellas medidas de prevención y acompañamiento, sobre todo al embarazo vulnerable. Entonces, creo que las dos cosas son absolutamente pueden ser paralelas y no necesariamente tiene que seguirse un camino u otro. Es decir, no necesariamente tiene que solamente optarse por políticas que sean de acompañamiento o políticas preventivas. También se puede seguir políticas que apunten a la prohibición del aborto en cualquiera de sus causales. Pero me parece que la primera señal es una señal que no es positiva. Piénsese en aquella mujer que está en la causal del embarazo inviable, de inviabilidad, que a mí no me gusta esa causal porque conozco casos que se supone que se iban a morir y que siguen vivos teniendo 5 años, digamos. Pero más allá de eso,
que también es una praxis médica en último término, o sea, cuando están en riesgo la vida de la madre, antes de una causal.
No, digo la inviabilidad.
Perfecto.
En el caso de la inviabilidad. Piénsese en ese caso donde ya para llegar a la semana en la cual, o hasta la semana respecto a la cual se puede incurrir en el aborto de una vida que se supone que es inviable, ya tuvo que haber escuchado el latido previamente. Entonces, someterla obligatoriamente a esa mamá a que tenga que escuchar los latidos de una guagua que ella no quiere matar, pero que por las circunstancias decide hacerlo, aunque yo esté en contra de eso, digamos, me parece que es absolutamente innecesario, absolutamente. Yo no quiero entrar en la lógica de la revictimización, porque no me parece que es equivocada, pero es totalmente innecesario. Y si es que ella quisiera hacerlo, bueno, obviamente que lo haga. Y si quisiera hacer de manera voluntaria como proyecto de ley, me parece que es el camino correcto, porque lo que se pretende con eso es justamente mostrar que ahí hay latidos de un corazón que es igual al tuyo y el mío. Pero de ahí a obligarla, porque si no se hace una cierta acción, me parece que es totalmente innecesario.
Rodrigo Menéndez.
Yo creo que en esta discusión se nos olvida qué constituye y qué no constituye un aborto en esta circunstancia. Sobre todo a la luz de las tres causales, que mezcla un poco distintos conceptos. El aborto es aquella acción que tiene por objeto final, o sea, intenta directamente poner término a la vida del que está por nacer. Eso es un aborto. En el caso de la causal, por ejemplo, del embarazo con riesgo de vida de la madre, eso en términos estrictos no es un aborto.
No es aborto, claro.
Y en Chile siempre se ha permitido que el médico pueda hacer todo lo posible para salvar la vida de la madre. Y si es que como consecuencia no deseada fallece el que está por nacer, bueno, eso nunca fue un aborto.
Falso
eso nunca
dilema.
Estaba prohibido en este país. Lo que ocurre son respecto a las otras dos causales. Y en esto yo creo que existe, y esto es difícil decirlo, porque además estamos en una época en donde el relativismo impera, ¿cierto? Todo da lo mismo, todo son puras escalas de grises, pero hay ciertas conductas que son moralmente buenas y ciertas conductas que son moralmente malas. Hay un orden en ese sentido, y la libertad tiene que ser ejercida de forma ordenada para poder actuar realmente libre. Y yo creo que nunca va a ser lícito, bajo esta circunstancia, bajo esta perspectiva, nunca va a ser lícito una acción, por muy benevolente que sea la intención, ¿cierto?, pero que tenga por objeto directo matar a otra persona. Incluso la causal que decía en este caso Cristian, yo creo que para poder hacer las cosas bien, lo que corresponde en ese caso no es que exista esa posibilidad siquiera de poder matar al que está por nacer, aunque sepamos que va a morir después.
No, yo estoy de acuerdo.
Porque lo que tiene que ocurrir, digamos, pero tampoco creo que tenga que existir esa posibilidad dentro del ordenamiento jurídico. Y lo mismo para otro tipo de circunstancias, ¿cierto? El aborto no puede ser la solución que ofrece a la sociedad a un problema, por muy grave que este sea. Uno puede hacer distintas políticas públicas para evitar que ocurran estos problemas, y otras medidas para poder aliviar, ¿cierto?, el sufrimiento de las víctimas, el sufrimiento de las personas. Pero lo que no puede ocurrir, y eso digamos lo que estamos por la defensa, que está por hacer, es esto, que el asesinar a un tercero absolutamente inocente como él que está por nacer no puede ser la alternativa que la sociedad ofrece a ninguna persona.
Nos queda un minuto y les pregunto, para que me respondan 10 segundos cada uno. La UDI le pidió al gobierno reabrir debates como estos. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? ¿Qué? ¿Pedirle al gobierno que se meta en estos temas?
Perdón por la respuesta, pero depende del tema, depende de cuál es el propósito. Si es solamente distinguirse para mostrarse más conservadores que el Partido Republicano, bueno, me parece que no tiene mucho sentido, pero si es que realmente hay una agenda propositiva que tenga distintos ejes de trabajo, que tenga distintos programas, bueno, quizás valdría la pena, obviamente.
Rodrigo Meléndez.
O sea, que la UDI lo proponga me parece que es absolutamente aplaudible en este caso. Es lo que se debe hacer por cualquier partido, por cualquier persona y cualquier gobierno que diga ser pro vida y que sea conservador. Cosa distinta es cuando tú empiezas a implementarlo, cuando, y eso queda, creo yo, más dentro de la mano de posibilidades que tiene el gobierno. Pero evidentemente que hay que impulsar esta agenda de todas maneras.
Y ya nos tenemos que ir. Y yo agrego una patita. Más allá de esa respuesta puntual, lo que sí es un deber del gobierno, de la sociedad civil, es, insisto, hacer todo para poder acompañar a las mujeres en embarazo vulnerable y para salvar a las dos vidas, ¿no?
Así es.
Para proteger a la madre y para salvar al que está por nacer.
Ahí no hay que escatimar en
ni en recursos, ni en medidas,
ni en impuestos, lamentablemente.
Así es. Quizá puedan ocupar lo que se le está cobrando a las casas, a los casinos en... Rodrigo Meléndez.
Tema que quedó en el tintero, por lo menos.
Que quedó en el tintero. Ah, pero el próximo martes lo vamos a tomar.
Es broma, pero no tan broma.
Cristian Stewart, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Usted quédese conectado porque si bien terminó el Mundial, sigue el deporte aquí en la Radio Agricultura. Y nosotros nos vemos mañana, que vamos a tener de nuevo, en un día miércoles, un jueves de historia. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.